Iniciamos nuestra mesa de orientación laboral de todos los viernes, en la que vamos a hablar, como hemos comentado, de esta posibilidad de trabajar de influencer, que es una posibilidad que contemplan muchas personas jóvenes en nuestra comunidad. Las hay también mayores, ¿eh? Aquí no es una cuestión tampoco de edad. Ahora lo comentaremos con dos personas que pertenecen a ese mundillo de una manera o de otra, delante o detrás de las cámaras, en las redes sociales. Pero primero me vas a permitir que salude a Mercedes Frías, orientadora laboral de Cruz Roja en Madrid, muy influida ella por una señorita que tiene en su casa, ¿no?, que es a su vez seguidora de muchas de estas influencers, ¿no?
Sí, sí, bueno, claro, de hecho, al final cuando bueno, buenas tardes, que he entrado ahí
buenas
un
tardes.
Poco. Sí, hombre, teniendo un adolescente en casa, el tema de los influencers, pues al final está como muy en boga, ¿no? Uh-huh. Además que yo recuerdo cuando empezó, sobre todo porque ya entró con la fiebre del TikTok.
Sí.
En una ocasión que ella me dijo, pues yo de mayor quiero ser TikToker.
Ah.
Yo, uh-huh. No, vamos a ver.
¿Y qué le dice una orientadora laboral a su hija cuando manifiesta su voluntad de ser TikToker?
Claro, es como, muy bien, digo, tú solamente ves lo que a ti te gusta, que es tener muchos seguidores, que la gente te conozca, digo, pero no ves todo el trabajo que hay detrás. O sea, todo esto lleva una creación de contenido que tienes que pensar en lo que vas a decir, que eso interese a alguien, ¿no? Luego, aparte, crearlo, escribirlo, pensarlo, editarlo, publicarlo, hacer un seguimiento, o sea, que viene mucho trabajo detrás.
Ya estoy sudando,
claro.
Solamente de...
Claro, es que si tú quieres monetizar eso, no es solamente, pues yo utilizo las redes sociales de moneo.
Ya.
Vale, pues muy bien, pues eso está bien, pero si luego quieres monetizarlo, hay mucho trabajo detrás, o sea, no es solamente lo que vemos. Detrás hay muchísimas, muchísimas horas que dedicar.
Ya.
Entonces, eso es muchas veces, te estoy hablando de que pues mi hija tendría a lo mejor 12 o 13 años. Con esa edad, tú eso no lo ves.
Claro.
Tú ves solamente lo de, pues
la
quiero
parte
ser
bonita,
popular.
¿No? Claro.
Claro, la parte de popularidad, la parte de que sea guay en el instituto, etcétera, etcétera, pero no ves todo lo que hay detrás.
Claro. ¿No? Y luego, hombre, que hay muchas personas que se quieren dedicar a ello y muy pocas las que consiguen la meta. Pongo otro ejemplo que antes era muy habitual, sobre todo los chicos, afortunadamente también ahora las chicas, ¿no?, que querían ser futbolistas. Pero claro, de todos los que querían ser futbolistas, que eran cientos de miles, al final llegaban unos poquitos, ¿no?, a equipos y a ganarse la vida, pues como cualquier equipo de primera división. No te voy a hablar ya de los Messi, Cristiano y todos estos, o Mbappé, ahora más moderno, pero en cualquier caso, ni siquiera un jugador del Getafe. Lo digo porque cobran menos que todos estos, ¿no?
Claro, claro, es que hay una parte ahí de, yo creo que de perseverancia, de aguantar un poco el tipo, de que...
Y de talento
al principio
también.
Cuando empiezas, sí, de perseverancia, de talento, y también hay un porcentaje, yo creo que de suerte, ¿no?
Eso
porque
también.
Hay mucha gente que sigue ahí, y es... Si de verdad ese es tu objetivo, que también tienes que tener claro que ese es tu objetivo, cuál va a ser tu público y qué es lo que quieres hacer, ¿no? Que dentro de todo lo que son los influencers, hay influencers de todo tipo, que si, no sé, moda, salud, nutrición, maternidad, ocio, yo qué sé, mil cosas.
Sí.
Entonces, saber a quién te vas a dirigir, ¿no? Y tenerlo claro y pico pala, pico pala, pico pala, pico pala, porque al principio eso no lo vas a monetizar, va a ser complicado. O sea,
claro.
Eso yo entiendo que hasta que no hay una serie de seguidores, de followers detrás tuya, las marcas no se van a interesar por ti, ¿no? Entonces,
claro.
Hay mucha parte de perseverancia y luego está la parte esta de que subas un contenido, se haga viral, y lo que pasa es que luego eso hay que mantenerlo.
Claro.
Porque tú puedes ser viral y luego quedarte en eso y luego no seguir en ese trabajo diario, ¿no?
Claro, claro.
Entonces yo creo que son un montón de cosas que hay que tener en cuenta, que no solamente eso, pues lo que se ve a simple vista.
Bueno, Laura Ramírez de Oriéntate, yo creo que tiene todavía el peque es muy peque, ¿no?
Hola, buenas tardes. Bueno, es muy peque, pero ya tira por ambas cosas. A mí ya me ha llegado a decir que quiere ser youtuber y bueno, el tema del fútbol, estamos empezando con ese tema ahora.
Ah, sí, ¿no? O sea,
que bueno, sí, ahora, yo me he negado hasta ahora, porque considero que los niños también tienen que estar preparados, ¿no?, para sobrellevar, porque lo que comentaba muy bien Mercedes y lo que estamos diciendo, al final ellos ven lo bonito, ¿no?, del juego, del fútbol, los partidos, en el caso de youtubers, pues ven, en el caso del mío le encanta a un chico que hace vueltas, da vueltas por el mundo y se ve solo lo bonito, pero no todo el trabajo y el
claro.
esfuerzo que hay detrás. Entonces lo que también yo le intento transmitir, y yo creo que todo el mundo, porque es muy injusto el que se les ponga la etiqueta de que viven muy bien, de que no trabajan, de que ganan muchísimo dinero, cuando no saben el esfuerzo que conlleva. Muy de cerca, lo que pasa que a unos niveles muchísimo inferiores, evidentemente, tengo, bueno, mi hermana que tiene su pequeña cuenta de Instagram y es tremendo, es de viajes en su caso, y es el tremendo el esfuerzo que hay que hacer y que tiene que dedicar para al menos mantenerla, o sea, sin más, mantenerla
ya, sí.
Porque no tiene ningún tipo de remuneración. Entonces yo creo que tenemos que conocer muchísimo mejor estas nuevas profesiones para transmitir a los que vienen detrás que es una profesión de verdad, que hay que respetarla, que hay que saber también si tienen las habilidades y si se vale para ello y desde
claro.
Luego todo lo demás. Todo lo que ha comentado Mercedes, absolutamente de acuerdo.
Es evidente que, bueno, pues es un mundo que requiere de un mayor esfuerzo. Yo recuerdo, y vosotras recordaréis también, que tuvimos aquí a Digimario, que ya nos explicó, ¿no?, que no todo es oro. Luego es verdad que ya Digimario tiene una posición de ganar mucho dinero y demás, pero hasta llegar ahí, pues es un camino largo, con paciencia, con talento, porque yo reitero que sin talento no se consigue absolutamente nada. Pero vamos a hablar con dos personas que tienen que ver con este mundillo. Por un lado tenemos a Jaime Pérez Seoane, que es fundador del grupo Go. No sé si es Go o Go Talent. Jaime, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás?
Pues encantado.
Esas dos cosas, de hecho, porque el grupo es el paraguas y tiene agencias debajo, y nuestra agencia principal,
¿sí?,
de representación de creadores de contenido e influencers es GoTalents, es la plataforma más conocida del grupo. Así que
sí,
tanto Grupo Go como GoTalents.
Dentro del grupo tenéis también una agencia para celebrities, ¿no?, que sería otro concepto.
Tenemos tres agencias, la principal es GoTalents, tenemos una agencia que se llama Tickers, que está enfocada en creadores de contenido TikTok de generación Z.
Sí.
Tenemos una tercera agencia que vamos a lanzar dentro de poco, que no tiene la marca, no es oficial todavía. Y tenemos experiencia, tenemos una vertical de celebrities, pero no es una agencia como tal, sino que digamos que dentro de las muchas cosas que hace el grupo Go, también trabajamos con, porque al final las celebrities,
sí,
digamos que el mercado de influencers ha cogido peso, ¿no?, y digamos que va robando el territorio al celebrity, y las celebrities tradicionales pues han querido digitalizarse y participar también un poco del nuevo ecosistema digital.
O sea, que hay una frontera muy tenue entre una cosa y otra, entre una influencer y una celebrity, por ejemplo.
Podemos decir que los influencers muchas veces son celebrities, en otras ocasiones no, pero muchas veces lo son, en pequeña o en mayor escala. Lo que pasa es que los celebrities quieren ser influencers en gran medida. Esa sería un poco la frontera que existe.
Ya. Bueno, de cualquier manera, ¿qué se necesita, Jaime, para ser influencer?
Bueno, pues estaba escuchando la mesa y estáis tocando un montón de elementos que son clave. Coincido en que el factor suerte es fundamental, pero detrás hay una maquinaria, y esa es la industria que juega en la comunicación y en la publicidad, ¿no? Tanto, digamos que simplificando mucho, la descripción de influencer es como una especie de pequeño medio de comunicación con sus canales, que son sus cuentas de redes sociales,
sí.
y todo el engranaje de producción de contenidos, planificación de temas comerciales, al final es como gestionar un canal, con lo cual implica un millón de cosas, implica equipos profesionales, equipos de comunicación, equipos de publicidad y, por supuesto, luego es un embudo muy fino. Aquí hay, en España, por ejemplo, hay más de 25 millones de cuentas, digamos, Instagram y TikTok, y hay 2.000 influencers que podemos decir que iban de ellos, o sea que realmente es un ecosistema muy privilegiado.
Claro, pero desde luego comentaba Laura que muchos jóvenes, sobre todo, muchos jóvenes, cuando digo jóvenes, muy jóvenes,
sí,
que claro, se quedan, como decía Mercedes, en esa parte bonita, ¿no? En esa parte de la alfombra roja, de los premios estos que han entregado hace poco, ¿no? De los premios Ídolo, me apunta Arancha Bravo.
Correcto.
Se quedan en esa faceta, pero claro, de esas personas que acuden a entregar o a recibir los premios Ídolo, no se conoce o no es tan conocido las horas que tienen detrás de eso, de preparativos, de trabajo para que los contenidos sean interesantes, ¿no?
Bueno, es que es un trabajo sin horario prácticamente, o sea, es un trabajo completamente esclavo y es muy duro, es muy duro. Es muy duro desde el punto de vista de la entrega que exige. Evidentemente, las recompensas que recibes, ya no solo hablas de DJ Mario, que obviamente es un creador de contenido muy, muy bien posicionado, sí. o de otra clase de privilegios que tienes, ¿no? Y de un poco del reconocimiento social, es enorme. Pero a mí también me gusta que la gente joven planifique su vida un poco con el fondo, porque al final hablabais de los sectores y un influencer es un poco un divulgador de alguno de esos territorios, ¿no? Ya sea de comedia, de moda, de ciencia, de historia. Y al final yo creo que lo que tendría que hacer la persona joven es pensar más en el fondo de su contenido y no tanto en la parte de la fama, que oye, le puede llegar o le puede no llegar, pero lo normal sería que no le llegue, porque es muy complicado.
Claro, es... son pocos, digamos, los elegidos, podríamos decir. Jaime, además los elegidos, ¿cuenta el número bruto de, por ejemplo, seguidores? O si, por ejemplo, nos dedicamos a un ámbito muy específico, qué sé yo, a la pesca, por decirte algo. Pues ahí no cuenta tanto a lo mejor que haya un gran número de seguidores. Digo yo, no lo sé.
El número de seguidores, digamos, que es una métrica que cuando empezó todo esto hace unos 10, 12 años era muy, muy relevante y ahora es menos importante. Ahora importa más el palabra engagement, que habréis oído sí. algunas veces, ¿no? Un poco como qué reacción consigas en tu audiencia, ¿no? Cuántas consecuencias tengan tus contenidos. Es un poco, pues, si consigues que la gente vaya a ver un canal, vaya a una página web, ¿no? Haga un poco... se influye realmente por lo que tú recomiendas. Y esto es posible con un canal general, ¿no? Con un influencer de estilo de vida, por ejemplo, sí. Y también sería con uno de pesca. Lo que pasa es que el de pesca está limit. Evidentemente, un canal... Esto es como los canales de comunicación. Pues un claro. canal pequeñito de la televisión, que sea de pesca, si tiene sus suscriptores de que les encanta la pesca, pues oye, puede vivir de ello. ¿Por qué no?
Claro, porque al final son pocos, pero hay marcas cuyo público objetivo está ahí y no necesitan irse a un canal genérico, ¿no? Para obtener rentabilidad de su participación.
Exacto. Nosotros, por ejemplo, en Go tenemos dentro de la cartera de representados, pues tenemos a, digamos que nuestro fuerte es el estilo de vida y bueno, lo creo que lo comprobaremos ahora durante el programa.
Ahora cuando.
Pero también tenemos a algunos creadores que son más específicos y, por ejemplo, tenemos a un mago que se dedica a hacer cosas de magia y pues a lo mejor repatrocinan marcas reconocidas de barajas de cartas o de ropa específica para un poco la temática, ¿no? Y al final esto efectivamente hay nichos.
Bueno, de cualquier manera hay que decir que, Jaime, lo que tenemos que saber es para acudir a vuestra agencia, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Quiero decir... primero ser influencer o que captar vuestra atención de alguna manera y a partir de ahí ayudáis a que la persona se convierta en influencer.
No, nosotros normalmente no somos una agencia que forme, o sea, sí formamos, digamos, pero ya una, digamos que nosotros trabajamos con creadores de contenido que ya tienen cierto nivel de maduración, aunque no sea demasiado algunas veces, sí. pero sí que empiece a mostrar que despunta. Entonces, la realidad es que el embudo, por digamos que es muy se cierra muy rápido, ¿no? Es muy difícil triunfar, pero los elementos que hay que tener también son muy variables. Es la naturalidad, y creo que hoy tenemos un ejemplo de los que más me pueden gustar en todo el mercado sobre un tema de naturalidad y creer en uno mismo, ¿no? Hay que tener mucha personalidad. Las redes sociales, además, que esto estoy seguro que lo habéis hablado en otros programas y si no lo tocamos ahora, la fama tiene un arma de doble filo, ¿no? Y tiene los famosos haters y un poco todo lo que lleva es durísimo. Entonces, a nivel mental hay que tener una preparación muy sólida. Sí. Entonces, ¿cuándo entramos? Pues realmente depende. Pero normalmente ya tenemos que ver algo, ¿no? Ya tiene que haber una lógica, como una especie de contacto, como intuición de la persona con las redes, ¿no? Y un desarrollo, y digamos que pueda prometer realmente esa carrera.
Te acompaña, bueno, en realidad estáis un poco lejos, pero nos acompaña a todos en esta tertulia, y quiero ya presentarla a Jennifer Muchelas, que forma parte de vuestra agencia, ¿verdad, Jaime?
Sí, ya, yo la conocimos ahora me corregirá, pero yo diría que al principio de 2018.
Sí.
Y hemos trabajado juntos desde entonces, y bueno, ha sido una carrera por ahora muy provechosa, en la que hemos tenido momentos mejores y peores, pero siempre progresando, en la que hemos aprendido un montón, y bueno, y tiene un historial profesional bastante bueno, y todavía está empezando, es muy jovencita todavía.
Está empezando, dando sus primeros pasos, pero ya tiene, por ejemplo, 300.000 seguidores en Instagram, que ya los quisiéramos algunos. Sí. Jennifer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, encantada.
Porque te tengo que decir que yo, cuando he visto tu TikTok, ahí sí que he dicho, bueno, 100.000 en TikTok, es que esto es muy curioso. A mí me parece mucho más fácil conseguir, no digo que lo sea, que sea fácil, pero digo que es más fácil conseguir 100.000 en TikTok que 300.000 en Instagram. ¿No te parece?
Sí, al día de hoy es verdad. Sí, TikTok es verdad que está mucho más avanzado ahora mismo que Instagram. Entonces, esto.
Es que digamos que es más fácil viralizar contenidos en TikTok que en Instagram.
Sí, totalmente de acuerdo.
Claro.
Sí, es que TikTok al final hay muchísima más audiencia, hay muchísimo más de todo, y el algoritmo es muchísimo más bueno que ahora mismo en Instagram. Entonces, mucho más fácil crecer.
Claro, claro. Bueno, de cualquier manera, Jennifer, con Jaime contactaste con el grupo Go en 2018, pero me imagino que tú en las redes llevas mucho más tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que empecé pues justamente cuando salió Instagram, que fue en 2012, y lo que subía en Facebook pues lo subía en Instagram.
Sí.
Y básicamente pues en esa época no era un trabajo, yo lo subía como un hobby, pues subía mis fotos, mis looks, pues mis cosas un poco del día a día, que en esa época pues no había ni historias, no había absolutamente nada, solo era una foto y ya está.
Claro.
Y desde entonces pues me empezó a seguir muchísima gente. No sé por qué, hay mucho factor suerte, que yo creo que es el peso más grande de este trabajo, que hay mucho factor suerte.
Pues fíjate, Jennifer, que lo ha dicho también Mercedes, yo el factor suerte lo relativizo. Hombre, algo de suerte siempre hay que tener en la vida, pero tienes que tener también una cierta intuición de qué es lo que le gusta a tu público objetivo. Y eso no es suerte, eso es tener una intuición especial que sucede en cualquier ámbito de la comunicación.
Totalmente, sí, también es talento y hay muchísimas cosas más. También es diferente empezar en esa época que no había ningún influencer, como el trabajo de influencer no existía, que ahora empezar ahora es mucho más como complicado y más difícil, porque hay mucha más competencia y hay mucha más gente y mucho más temas. Entonces, como abarcar en un tema que tú te quieras dedicar es mucho más difícil, porque tienes miles de personas que hacen ese tema.
Claro. Bueno, de cualquier manera, Jennifer, ¿desde cuándo, dónde está la frontera a partir de la cual esto se convierte para ti en una profesión?
Pues se convierte realmente en una profesión. Bueno, la primera vez me acuerdo que no estaba nada regulado ni absolutamente nada, pero yo creo que se convierte cuando ya está regulado y ya entro en una agencia de representación, que es como hace como 8 años. Entonces sí. Ahí sí que ya lo valoras como más un trabajo y ya empiezas, pues trabajas con muchas más marcas y haces muchísimas más cosas, entonces ya empiezas a valorar que realmente es un trabajo.
Un trabajo que, como todo lo que tiene que ver con el mundo de... Porque me imagino que tú eres autónoma, ¿no? Jennifer?
Sí, por supuesto, sí.
Con lo cual hay altibajos, ¿no? Hay momentos, me imagino, de mucha abundancia y otros de mayores estrecheces.
Sí, totalmente. O sea, es que al final es un trabajo, bueno, ya lo he dicho Mercedes y Laura, que es un trabajo que está súper bien, puedes mostrar tu creatividad, conoces un montón de marcas, un montón de cosas y muchísimas oportunidades y tienes un montón de privilegios, pero también hay una parte muy complicada que tienes que tener una autoestima como muy,
muy fuerte,
muy
¿no?
Fuerte.
Para afrontar los hate, ¿no? Los comentarios de odio.
Sí, eso es lo peor realmente del trabajo, porque, a ver, también tú tienes que poner un límite. A mí me gusta mucho poner un límite de separar el trabajo de mi vida personal.
Claro, claro. Y luego también, incluso habrá momentos que a lo mejor, porque claro, una persona puede ser muy fuerte, pero pasa también por momentos, ¿no? De autoestima un poquito mayor o menor, con lo cual habrá momentos, Jennifer, que optes por a lo mejor ni siquiera leer los comentarios, ¿no? No vaya a ser que te afecten si estás en una época un poquito más sensible.
No, exacto, pero al final es que es imposible no leerlos, al final los lees 100%. Ya. Y claro, es lo que tú dices, que al final somos personas y que no todo el mundo estamos como en la cima de la montaña al 100%. Entonces, claro, eso en tu día a día, pues tienes que estar además cada día publicando cosas y cada día estando ahí. Entonces, si tú tienes una mala época, pues es difícil a veces hacer las dos cosas, ¿no? Pues pensar en ti misma y subir tu autoestima y trabajarte a ti misma y luego subir contenido como, pues no alegre, pero que se entienda que estás haciendo lo que estás haciendo.
Jennifer, aquellas personas que nos escuchen, que de repente quieran dedicarse a este mundillo de las redes sociales, ¿qué cuatro consejos les darías en estos momentos, teniendo en cuenta lo que tú comentabas, que ahora mismo la cosa es un poquito más complicada que los que empezasteis allá por 2012, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, yo les diría que no se frustren en el sentido de likes o estas cosas que la gente se fija mucho o de seguidores, simplemente que sean ellos mismos y que suban realmente cosas que les aporten a ellos y que les hagan como bien, básicamente. O sea, que no intenten como compararse con nadie, que no intenten como, no sé, cómo frustrarse, que suban y que si al final también puede ser un hobby y ni que sea cinco personas tener, ya estás a lo mejor ayudando o haciéndolo ver a otras personas
claro.
Tu contenido, entonces ya es algo.
Claro.
O sea, a veces no hace falta tener como un público muy, muy grande.
Bueno, Jaime, yo esto en relación a lo que nos está comentando Jennifer me parece muy interesante, porque nos ha sucedido a todos aquellos que hemos montado negocios en Internet, que cuando los montamos pensamos que en cuestión de 2 meses vamos a tener unas audiencias millonarias, y esto en Internet en general no funciona así.
Completamente de acuerdo. O sea, el caso de Jennifer, como ella ha descrito, mucho mejor que lo haría yo, es distinto porque ella, por su trabajo, su constancia, su tesón, pero también por estar en el sitio indicado, en el momento indicado, pues fue un crecimiento más sostenido y forma parte de una generación de creadores que a los que les ha ido razonablemente bien, con altos y bajos, como decías tú también.
Claro, claro.
Pero Internet es un mundo muy difícil, donde hay mucha oferta, ¿no? La famosa democratización del contenido hace que cualquiera puede ofrecer contenidos, igual que ofrece servicios, y esto claro. Lo vuelve muy competitivo. Es muy difícil destacar.
Pero yo creo, Jennifer, que has dado tú antes en la clave, a que en 2012 tú no estabas pensando en que esto se iba a convertir en una profesión para ti.
No, para nada, para nada.
Es que a lo mejor también por ahí, esa puede ser también un poco la clave, ¿no, Jaime? Es decir, pensar menos en lo comentaba también antes Jennifer, ¿no? Pensar más como en un hobby que en algún momento se puede convertir en profesión, más que el enfocarse desde el primer instante a tengo que ganar dinero con esto, porque a lo mejor en los primeros instantes no lo consigues.
Absolutamente. Yo siempre digo lo mismo. O bien un hobby, como dice Jennifer, o Jenny, como la llamamos en casa,
sí.
O bien porque tu profesión o tu pasión la quieres un poco divulgarla, ¿no? Y si te encanta la historia, pues voy a un tema Jennifer, por, bueno, vamos a hablar de la moda, ¿no? Que es un poco el gran, sí, el gran tema de Jennifer. Pues oye, si te encanta la moda, pues usa las redes sociales para divulgarlas y, ¿no? Y un poco habla de lo que te gusta y enséñalo.
Claro.
Y efectivamente que te sirva a ti de plataforma, pero no una plataforma de monetización, que es una palabra que está muy bien usada porque sirve para explicar algo, pero que es un fin un poco pernicioso. Y luego, oye, si te haces profesional de ello, pues fantástico.
Claro. Bueno, pues vamos a escuchar también, que seguro que tienen comentarios y preguntas. Mercedes, adelante, empezamos por ti.
Venga, mira, pues cuando habéis propuesto el tema, ¿no? Al pensar, o sea, pues qué hace un influencer, cuáles son sus competencias, ¿no? La que más complicada me parecía era la parte de que hay una vez después de publicar, de subir el vídeo, el reel, lo que sea, ¿no? Esa parte de las personas que te siguen, ¿no? Y esa competencia que es al final, yo lo ponía como esa tolerancia a la frustración, que habéis hablado muy bien, Jennifer, del tema de la autoestima, que es algo que en principio, cuando decimos, ostras, pues voy a ser influencer, esa parte a lo mejor no se toca tanto, pero cuando estás ahí, ostras, el recibir de un montón de gente que a lo mejor te sigue y que no conoces, el recibir toneladas y toneladas de críticas... No, ¿cómo se lleva eso, ¿no?
¿Cómo se
cuando
gestiona?
Tú dices, ostras, claro, yo voy a contar lo que más me gusta, mi pasión, pues que pueda ser la moda, lo que sea, y de repente me encuentro con eso, ¿no? Que es una competencia que habitualmente no se trabaja tanto cuando empiezas ahí, ¿no? Sobre todo la gente que empieza muy joven.
Fíjate que en relación a esto, yo le preguntaría a Jennifer, porque como todo en esta vida, ahora tenemos mucha experiencia. Es decir, ahora ya conocemos este mundillo, conocemos los hate, conocemos ese tipo de historias. Pero claro, en 2012 es que estaba todo empezando, Jennifer. Entonces, yo creo que os debió pillar como más por sorpresa, ¿no?
Sí, la verdad es que fue una sorpresa. O sea, al final es que no había tanta gente tampoco que te seguía, tampoco existían mucho los haters. Entonces, luego empezó eso más tarde.
Claro, pues es un elemento importante. Laura, tu comentario.
Sí, bueno, pues aquí escuchándoos, ¿no?, a todos, lo que hemos hablado al principio de que, bueno, pues es la moda, de que los niños se dicen que quieren ser, mucha gente se echa las manos a la cabeza porque no lo entiende como profesión, y yo creo que esto ha pasado y pasará siempre con las nuevas profesiones o las que se ponen de moda, y me ha venido a la cabeza el mamá quiero ser artista de Concha Velasco.
Sí, es verdad.
Entonces, bueno, yo creo que sí, es un poco ahora, pues cambian los tiempos, cambian las profesiones y yo creo que hay que adaptarse y evolucionar con todo y ver también el punto positivo. Y quería preguntarle a Jennifer, que ella lo ha comentado, ¿no?, que separa un poco la parte profesional de la personal, pero me gustaría preguntarle dónde pone ese límite, porque claro, ella empezaría compartiendo contenido, pero sí que es cierto la he seguido en Instagram, veo que comparte aspectos personales. ¿Dónde está ese límite entre el hasta aquí cuento y a partir de aquí ya? Porque claro, entiendo que hay que tener mucho cuidado, mucha seguridad, porque hay mucha gente que desconoces, ¿no? Y hay peligro también en las redes. Entonces me gustaría saber eso, su límite, ¿dónde está?
Jenny, la frontera, ¿dónde sitúas la frontera?
A ver, es muy difícil tener una frontera. Lo que pasa es que hay mucha gente que, por ejemplo, expone su vida, pero al 100%. Quiero decir, pues cada día lo que le pasa, pues a todo su entorno, tanto amistad, familiar, pareja, todo. Entonces, yo, por ejemplo, hay muchos aspectos, por ejemplo, de mi pareja. O sea, la gente sabe que tengo pareja, pero no la muestro, porque familia también, muy poco. Entonces, yo hay aspectos que prefiero como separarlos y que la gente realmente me siga por quién soy yo, sino... No, ya. Por lo que tengo como detrás. Uh-huh. Que no pasa nada a la gente que lo hace, ¿eh? Pero yo como prefiero también sí, como que, separarlo.
Que es una opción, que no es ninguna obligación, ¿no?
Exacto, exacto. Cada uno hace lo que quiere, pero yo prefiero eso también como para saber lo que es la vida real y lo que es la vida de Instagram. Que a ver, la vida de Instagram, lo que yo enseño es real, pero ya me entendéis.
Sí, que oye, que una cosa es el escaparate y otra cosa es la trastienda, por así decirlo.
Exacto.
¿No? Y uno enseña el escaparate y otros pueden enseñar parte de la trastienda. Yo estoy seguro que toda la trastienda no lo enseña nadie, pero pueden enseñar una parte o no, que es algo voluntario y que forma parte también de la estrategia que cada persona tiene a la hora de afrontar su participación en las redes sociales en general. Ya no solamente cuando se consigue vivir de ello. Pero bueno, oye, que estaría toda la hora hablando con vosotros, pero no es posible porque tenemos otros contenidos. Así que Jaime Pérez Seoane, fundador del Grupo Go, un placer, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier, y a todos.
Y Jennifer Muchelas, hasta la próxima.
Muchas gracias,
un
hasta
abrazo.
La próxima.
Adiós.